Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 22 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Real Madrid ganó 5-2 al Borussia Dortmund. Iba perdiendo 2-0, pero remontó y goleó el equipo del Real Madrid, aprovechando que el equipo visitante alemán le cedió completamente la iniciativa y terminó por aplastarlo al más puro estilo del Real Madrid. Rafael Puente, buenas tardes.
Un gusto saludarte a ti, a Chelis, y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza. Así como dices, ¿no? La reacción típica del Madrid, ¿no? Un primer tiempo, la verdad, para el olvido, para el conjunto dirigido por Ancelotti. 2-0, se ponen adelante, que pudo haber sido mayor, ¿eh? La diferencia, 3-0, porque saca una pelota del ángulo Courtois, como de costumbre. Y luego en el segundo tiempo, cuando iban 2-2, tiene el Borussia sin haber atacado, ya siendo dominado por el Madrid, porque remontó esa desventaja. Bueno, se emparejó esa desventaja, iban 2-2 y vuelve a tener, no lucida, pero sí con un alto grado de dificultad, una intervención Courtois que le quita el tercer gol que podría encaminar al Dortmund de nuevo a la ventaja. Y bueno, pues ahí está la actuación de Vinicius, ¿no? A veces uno podría pensar que hasta un tanto individualista, pero bueno, sí. Pues ahí está concretando, hizo un hat-trick.
Exacto, 3 goles de Vinicius en esta victoria del Real Madrid. En la jornada 13, en la primera parte de la jornada 13 del fútbol mexicano, Santos Pachuca, Guadalajara Necaxa, Mazatlán Tigres y Toluca frente al equipo de Puebla. Chelis, gusto en saludarte.
Saludos Beto, saludos Rafa. Sí, en esta semana se van a decidir, pues nada, no se va a decidir nada, se va a decidir cómo van a quedar del 10 al 1, de los 10 que hay. Va a haber intercambio de lugares, quizá haya intercambio porque se llevan 3 y 4 puntos entre el décimo y el séptimo, pero del 11 al 18, ahí sí, ahí no se van a mover, que es la consecuencia de la no competencia, del no aliciente, del no castigo de nuestra liga.
Exacto, porque los equipos que están abajo, como no sienten ningún temor por quemarse, no sienten la quema de la posibilidad de bajar a la segunda división, pues se pierde este sentido competitivo y hay una cierta comodidad por parte de los equipos que están en la parte baja de la tabla. Los Ravens derrotaron a Tampa Bay en la semana 7. Arranca con 2 partidos la temporada de la NBA. Estaremos escuchando una exclusiva con Karim García. Y la pregunta del día, ¿el Guadalajara extraña a Fernando Gago? Por lo pronto, Rafa, en el primer partido, Arturo Ortega sacó la victoria frente al equipo del Pachuca.
Había dirigido el partido de carácter amistoso, pero bueno, es un partido que se jugó en Estados Unidos frente a América, que terminó perdiéndolo Chivas. Pero bueno, pues también utilizan una serie de jóvenes y ya saben cómo son este tipo de partidos. Pero bueno, sacó un resultado importante, fue y le ganó a Pachuca, que si bien es cierto está en el lugar, me parece, 16º de la tabla, no deja de ser un equipo peligroso, un equipo importante. De hecho, fue dominador del partido y tuvo más situaciones de gol, pero fue más certero Chivas. hizo pues, dos goles que fueron suficientes sin haber exigido demasiado al portero juvenil de Pachuca. Y por otro lado, Rangel respondiendo y con un buen trabajo defensivo. La verdad, el equipo bien parado defensivamente y sacó un resultado al final pues, justo.
Y en contraste con la victoria del Guadalajara, con Arturo Ortega, el equipo de Boca Juniors con Fernando Gago perdió ante Tigre el sábado 3-0 en la jornada número 18 del campeonato allá en Argentina. Vamos a ir a la primera pausa de este martes. Volveremos con César Caballero con la información del América. Puente, Chelis y Murrieta el día de hoy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En América vuela a Tijuana para jugar mañana contra los Xolos de Juan Carlos Osorio, un partido que puede ser no fácil para el conjunto del América allá en la frontera, y vamos a escuchar al Chicote Calderón.
Yo creo que es importante no calificar de forma directa, es importante calificarlo, pero bueno, nosotros, como lo digo, queremos ganar, queremos estar ahí, queremos sumar los más puntos posibles. Y obviamente sí se nos viene un calendario difícil. Yo creo que desde el torneo pasado ha sido difícil para nosotros, ¿no? De muchos partidos, de viajes, de esto, del otro. Entonces yo creo que al final pues nos tocó este calendario y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Nosotros queremos evitar el play-in, queremos calificar de forma directa. Nos toque, como le digo, nos toque liguilla directa o nos toque el play-in, lo vamos a hacer de la mejor manera, que nosotros vamos por el tricampeonato y creo que lo vamos a lograr. Son finales que nos estamos jugando para estar ahí, para quizá poder calificar en liguilla directa o calificar al play-in o como sea, pero yo creo que estando ahí dentro, o sea, no habrá nadie que nos pueda parar.
Una declaración de intenciones por parte del Chicote Calderón. Vamos por el tricampeonato, estando ahí nadie nos podrá parar, y sí puede ocurrir que el América, que ha tenido algunos tropezones en el torneo, algunas intermitencias, cierre bien la campaña, se fortalezca con ese gran plantel que tiene y busque el tricampeonato. César Caballero tiene la información del América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Las Águilas del América en estos momentos van volando rumbo a Tijuana para enfrentar a los Xolos el miércoles por la noche en la cancha del Estadio Caliente. Hay buenas noticias para el conjunto azul crema porque recupera a 4 de sus lesionados para medirse a los dirigidos por Juan Carlos Osorio. Los que están de vuelta son Rodrigo Aguirre, quien ya dejó atrás el golpe en la cabeza, también Cristian Borja, quien se perdió el duelo frente a Santos por una amigdalitis, Brian Rodríguez y Néstor Araujo también están de regreso luego de superar los problemas musculares, así que 4 opciones más que tiene André Jardine por lo menos para llevar al banco de los suplentes y tener más gruesa la plantilla de cara a lo que será este choque ante los Xolos. Los que se han quedado en la Ciudad de México, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Ramón Juárez, ellos 3 se han quedado a seguirse rehabilitando acá en el Nido de Coapa, junto también con Richard Sánchez, que es el cuarto elemento descartado para este duelo frente a los Xolos.
Correcto, y con respecto a Fidalgo, ¿qué tan avanzado va el asunto de su naturalización?
Mira, hace rato pude platicar con el tema de Fidalgo, platicamos un ratito con él, me dice que es un tema que simplemente ahí está, que no ha avanzado nada, que él se concentra solamente en su recuperación. Lo que me ha dicho es que está muy cerca de volver, incluso su plan es poder estar de regreso para medirse a los Rayados de Monterrey el fin de semana. Entre viernes y sábado va a probar si es que puede ya regresar al entrenamiento con el resto de sus compañeros y por ende poder estar en la convocatoria para medirse a los dirigidos por Martín de Micheles. De no ser así, tendría que esperar por lo menos una semana más. Lo que es una realidad es que ha evolucionado de buena manera de ese esguince en el tobillo izquierdo, y con el tema de la naturalización simplemente va dejando que el tiempo avance, que el trámite se vaya realizando y bueno, que cumpla los requisitos, porque ya sabemos que hay ciertos requisitos que deben de cumplir las personas que son extranjeras y que se quieren naturalizar como ciudadanos mexicanos.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. El América Chelis, que se juega una parte importante de su posible clasificación mañana allá en la cancha de la Frontera.
Sí, de forma directa, si quiere clasificar de forma directa, tiene que ganar la Tijuana, que es el que está ahí metido, y arrebatarle esos 3 puntos. Si no, esos 3 puntos valen doble. Y de esos lesionados, es muy, muy buena la decisión, porque son musculares, y en la cancha de Xolos, al no ser césped natural, se les pueden regresar estas lesiones musculares, y es buena decisión que no viajen. Y en cuanto a lo de Fidalgo, no sé si ya cambiaron las leyes. Tú tenías que vivir 5 años en México para ser partícipe de esta, o ser candidato a esta nacionalidad. No sé si ya cambiaron, porque Fidalgo no lleva 5 años en México.
De hecho, si no mal recuerdo, Funes Mori tuvo que esperar un tiempo también en su momento, Rafa, y ahora revisamos eso que comenta Chelis. Te preguntaría, Rafa, si es necesario Fidalgo en la selección mexicana.
Naturalmente que puede ser positivo su aporte, a mí no me gusta. O sea, yo con todo respeto, y mira que siempre he hablado de Fidalgo, ha perdido un poco de nivel del que tuvo, sobre todo en 2 campañas anteriores, y fue parte fundamental, pero bueno, viene arrastrando un problema que se ha presentado en América en este torneo, pero lejos de lo que fue los torneos anteriores, en todo, en los resultados, en lo futbolístico en general, individualmente, por ejemplo, en el caso de Fidalgo, lo mismo. Ahora, es un jugador que me parece que por la regularidad que ha tenido y por la posición que juega, tomando en cuenta la problemática que ha encerrado un poco México, aunque ahí tiene jugadores, el último enfrentamiento contra Estados Unidos estuvo ausente Chávez, que yo creo que ha bajado su nivel, pero que tuvo un estupendo nivel en el Mundial de Qatar, yo creo que se distinguió como el mejor elemento mexicano. Entonces, digo, no es que sea un producto que necesites, ¿no? Como si la ausencia de gol, adelante se pensaba, por la decisión de haber dejado fuera en ese torneo a Henry Martin, pero pues la verdad, a mí en lo personal, lo sabes, Beto, lo hemos platicado tú y yo en muchas ocasiones, sí, teniéndole mucho cariño a extranjeros, sudamericanos, europeos, principalmente españoles, por obvias razones, pero pues la verdad, yo no lo llevaría, igual que no hubiera llevado a Berterame, igual que no hubiera llevado a Funes Mori, pero bueno, pues eso ya es cuestión personal, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Rafa, y no se trata de una situación o de una postura xenófoba, ni mucho menos. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de representatividad, porque luego hay gente que increíblemente confunde esto que acaba de decir Rafa, y con lo cual yo concuerdo plenamente. Fíjate, Chelis, que estoy en la página del Gobierno de México, y donde dice solicitud de carta de naturalización por tener una residencia de 5 años, dice, es una pregunta, ¿tienes en territorio nacional una residencia acreditada con tu documento migratorio de residente temporal o permanente mayor de 5 años? Entonces puedes acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y solicitar tu carta de naturalización. Así que, como bien apuntas, Fidalgo todavía no tiene, Chelis, 5 años viviendo en México.
Sí, no los tiene, es lo que me brinca por la prontitud que lo quieren ya en la selección, y sumando un poco más, no sé si estén de acuerdo o no, en la selección mexicana no hay un solo jugador que sea imprescindible, sea nacional o sea nacionalizado, no hay un solo jugador.
Totalmente.
Y la otra pregunta, o la otra cuestión, es que yo sumo 8 jugadores de los 22 o 23 que tienen que registrar. ¿De dónde caramba van a sacar a los 14, 15 que faltan?
Sí, fíjate que estuvo en diciembre del 18 en el Madrid, llegó al América en 2021, estamos en 2024, así que el jugador de Oviedo todavía no podría convertirse en un naturalizado elegible para la selección mexicana. Pero esto va más allá, Rafa, como bien apuntas, a una solución simplona, a un espejismo y a un atajo, ahora que se habla tanto de el poco surgimiento de nuevos valores mexicanos y se toma la solución simplona de buscar extranjeros para que se naturalicen y entonces refuercen, remendando de manera un poco artificiosa a la selección mexicana de fútbol.
Están tomando este tipo de decisiones que ya tienen, ¿no?, antecedentes de sobra, del Vasco Aguirre, bueno, hace muchísimos años, ¿no? Digo, a lo mejor... Bueno, tú debes de recordar, si estás muy al día, Beto, no sé, Chelis, pero bueno, el Charro Lara, que en algún momento participó en una eliminatoria y que tuvo una fractura fuerte en una pierna, centro delantero del Zacatepec, argentino, jugó sí. Con la selección mexicana. Antes tengo entendido que de origen español Carlos Blanco lo había hecho, pero bueno, al margen de eso y más o menos... regresando al tema de cuando en México, después de que incomprensiblemente, por ejemplo, un jugador que había crecido en México y que nunca pudo jugar como mexicano, Benito Pardo, y naturalmente nunca fue convocado a una selección, que tenía pues argumentos de sobra para poder dar este llamado, bueno, no se hacía porque no estaba o permitido o no se visualizaba, ¿no?, caer en ese engaño que la verdad pues no tiene nada que ver con la realidad futbolística.
Exactamente.
De origen que tiene, y punto. Aquí lo que tienen que hacer es trabajar mejor en el fútbol mexicano, ser un poco, yo creo que más atinados, no brillantes, serán para otras cosas, pero en materia de fútbol no son para nada, los directivos haciendo cosas positivas para que México empiece a mejorar en su liga, y eso va a dar como resultado la participación de México en torneos de índole internacional, ¿no?
Claro, y recordamos, Chelis, a Chaco Jiménez, a Damián Álvarez, a Leandro Augusto, a Buoso, a Ciña, Guille Franco, a Caballero en un campeonato mundial, o a Julio Lores, aquel peruano, Chelis, que también se naturalizó mexicano.
Sí, han sido varios. Y ninguno ha sido la solución, ni el mismo Ciña. Entonces, tendrían que entender que el camino no es ese.
Exactamente.
No, tendrían que buscarle por el otro lado, pero lejos están de ver ese otro camino, y el otro camino es el deportivo, el quitar extranjeros, el darle más oportunidad, como al joven que tuvimos el día de ayer de Monterrey. Ese muchacho,
claro,
si lo pones a jugar un torneo seguido, vas a ver qué muchacho vas a sacar de 19 años, como hoy uno del Milán, que metió el gol, ¿no?
Claro. O
sea, jóvenes que pueden jugar, ¿por qué? Porque tienen los minutos, porque su proceso ya acabó y les toca esto, primera división.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde para hablar del Guadalajara Necaxa que se juega el día de hoy.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El día de hoy a las 7 de la noche con 5 minutos el Guadalajara recibe en la Perla Tapatía al Necaxa en esta jornada número 13 del Campeonato Mexicano, y vamos a escuchar a Eduardo Fentanes, el técnico necaxista.
Sí, bueno, ellos les pasó al revés, sin llegar mucho consiguieron los 3 puntos allá en Pachuca, seguramente están con el ánimo arriba detrás de esta victoria. Pero nosotros, más allá de la estadística, y aunque como bien dices, el último partido se los ganamos 1-0 allá, estamos con nuestros objetivos claros, tenemos que buscar sumar la mayor cantidad de puntos para alcanzarnos a meter. Ya la distancia se hizo de 4 y 5 puntos, es una gran oportunidad para recortarla y ponernos ahí pegados y mantenernos en la posibilidad de meternos entre los 10 mejores.
¿Qué piensa de lo que soy yo con Fernando Garrucci?
No, habría que tener el contexto, porque si existen cláusulas de salida, todas son cosas que están habladas, ¿no? Después, claramente, bueno, no se ve bien a cómo se ve desde fuera, porque pues te vas con un compromiso a medio camino.
Exacto, la cláusula de salida, como dice Fentanes, refiriéndose a Gago, es una puerta abierta para salirte en el momento que quieras. Pero aquí yo creo que pasa más por una cuestión de honor, de compromiso, de responsabilidad, de agradecimiento con la institución que lo trajo al fútbol mexicano. El punto es que el Guadalajara, Chelis, no llegó tanto como bien apunta Fentanes frente al Pachuca, pero fue eficiente, fue contundente y ganó merecidamente el partido en el debut de Arturo Ortega.
Sí, muy muy parecido a lo que jugó este Guadalajara, a lo que juega Tapatío. Se ordenan muy bien y siempre sus llegadas son verticales y te llevan al gol. Sí, veo de mi compadre Lalo, mi gran compadre Lalo, que este torneo se ha distraído en esto que hace muy bien, por sumar otro tipo de cuestiones que quizá no sean tan importantes, más las quiso sumar, y esto lo ha llevado a distraerse. Yo he visto a su equipo distraído y a él también distraído, y al final de cuentas el Necaxa no está teniendo una buena temporada.
Sí, uno de los pocos técnicos mexicanos en la primera división del balompié mexicano, porque hay que recordar, Rafa, que está desde luego Nacho Ambriz, está Fentanes,
Bucetich,
y Chepo de la Torre, exactamente, pero la mayoría de los entrenadores, y Ortega, el del Guadalajara, mira, son cinco, ya se me hacen demasiados porque por lo general los hacen a un lado, Rafa, en los últimos tiempos.
Es un poco emparejado también con los jugadores, ¿no? Se da en mucho mayor cantidad, porque lógicamente los planteles, entrenadores tienen uno y jugadores tienen cuántos, pero se ha cargado la mano descaradamente a los extranjeros. Y tanto jugadores como extranjeros, hay muchos que la verdad no cumplen, pues por lo menos con la exigencia que pienso yo debería de tener el fútbol mexicano, ¿no? O que tiene, o de acuerdo a la infraestructura con la que cuenta, y a los versos que llegan tirando, y los jugadores que también llegan hablando de grandes cosas, y que están enamorados del país, y que conocen perfectamente cómo es el fútbol mexicano, y a la hora de la verdad, pues la verdad, Dios, sinceramente, no dan los resultados que se espera, o que se deberían de dar de acuerdo al nivel de contrataciones que tienen, ¿no? Porque tanto técnicos como jugadores, como está hoy en día el fútbol, estamos hablando de sueldos y de contratos exorbitantes.
Totalmente. Así que si no nos fallan las cuentas, son Ambriz, Ortega, Fentanes, Chepo y Bucetich los que están actualmente, cinco mexicanos en el balompié de la primera división. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Dentro de ¿cuánto? 2 horas y media, el partido de las Chivas frente al Necaxa.
Así es, Beto, buena tarde para ti, para todos ahí en la mesa. Efectivamente, 2 horas y media para el compromiso de Chivas contra Necaxa, donde el Guadalajara pues tiene una baja más, que es la de Gilberto "El Tiva" Sepúlveda. Tiene el tobillo de la pierna izquierda lastimado después del duelo del fin de semana ante Pachuca, y el profe Ortega pues tendrá que echar mano de juveniles, de jóvenes. Llamó a Luis Rey y llamó también a Leo Sepúlveda para tratar de suplir la baja del Tiva, ¿no? A él habrá que sumarle ya la larga lista que conocemos de Chicharito, de Armando González, del Pollo Briseño, de Eric Gutiérrez, que tampoco estarán por lesiones musculares. Así es que sin mucho tampoco que modificarle al once, pues tampoco tiene demasiadas bajas como para pensar en varios cambios para este partido, Beto.
Fíjate que se llama Luis Gabriel Rey, es homónimo del... ¿Era colombiano, Rafa, si no me equivoco? Colombiano. Sí, jugó en varios equipos.
En Atlante, ellos, en Morelia.
Claro, en el Atlante, desde luego, en el América también, si no mal recuerdo, jugó Rey. O ya me están...
Morelia, si mal no recuerdo, ¿no? Y sí, llegó, me parece, igual
en
Morelia. Sí. En el Puebla, también jugó en el Puebla.
En el Puebla, claro, Chelis también jugó. Es de Chihuahua. Y este jugador, Jesús, en un momento dado podría también formar parte del Guadalajara, nos dices, para este partido de hoy y lo que resta del torneo.
Sí, mientras no esté Gilberto Sepúlveda, tanto él como Leo Sepúlveda van a estar siendo considerados, entendiendo que no es la única ausencia que Chivas tiene en la saga, Beto. De los elementos que estaban considerados para este torneo, no está Raúl Martínez, tiene roto el ligamento anterior cruzado. No está Luis Olivas con el ligamento anterior cruzado roto también. No está el Tiva Sepúlveda con la lesión de tobillo y no está el Pollo Briseño, que está desgarrado. Entonces, de los 5 defensas que Chivas tenía contemplados para este certamen, hoy en día solo tiene uno, que es el Chiquete Orozco.
Oye, ¿cómo se tomó en Guadalajara el hecho de que Ortega ganara con Chivas y Gago perdiera con Boca Juniors?
No, bueno, el sábado prácticamente fue el júbilo, ¿no? Se dio el júbilo en la afición de Chivas. Más por la derrota del equipo de Boca ante Tigre 3-0, las manifestaciones en redes sociales fueron bastantes en torno a ese sentido, y combinado con el triunfo del Guadalajara, claro que terminó por caer bien en la afición del equipo de Chivas.
Oye, y ya por último, ¿Gerardo Espinoza se mantiene como una posibilidad latente para el próximo torneo?
Mira, Beto, lo que me decían es que no, concretamente el plan de Gerardo Espinoza y de Robert Dante Siboldi es para que pudieran asumir en este certamen, para llegar como bomberos. Al haber decidido la directiva de Chivas dejar al profe Ortega para que culmine este torneo, estarán buscando otros planes para el 2025.
Correcto, gracias Jesús por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Beto, sí, Rafa. Pero fíjate qué error, Beto. Te voy a decir por qué. De antemano le está diciendo a Ortega que no va a continuar.
Sí, 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 es un interinato.
Es su trayectoria con Tapatío.
Correcto. Sí,
ninguna opción de que fuera a ser destituido y que llevaran a otro. Entonces, aparentemente está tapando una cosa, está pasando otra, pero aquí el afectado, mi opinión, puede ser o va a ser Ortega, con toda seguridad. Ya descartan una contracción para este torneo. Se equivocaron con el tema de Gago por no blindar como deberían de blindar a los técnicos, y bueno, se les escapó a este, etcétera, pero bueno, descompones o quieras o no, detienes un poco el trabajo que llevaba en Tapatío, que ya coronó, que en esta temporada no tengo así en la mente cómo va la tabla de posiciones, pero creo que está en los 2 o 3 primeros lugares. Y jugando bien, Chelis ha tenido oportunidad de transmitir parte de lo que nosotros, bueno, donde trabajamos en ESPN, se pasan los partidos de expansión, y seguramente está muy, muy empapado o medianamente empapado del trabajo que Ortega cumplió con el Tapatío.
Claro, el Tapatío.
Ya el tema está diciendo que no va a seguir.
Está en segundo lugar, Chelis, el Tapatío con 25 puntos debajo de los Leones Negros, que tienen 27.
De todos estos centrales que dijo nuestro compañero, lesionados, solamente el caso de Briseño, todos los demás vienen del Tapatío. Y entonces el Tapatío es el único equipo en Liga de Expansión que le está sacando jugo a esta participación en una liga insulsa, ¿no? Pero el Tapatío sí le saca jugo. ¿Por qué? Porque tiene muchos jugadores salidos de ahí. ¿Por qué no técnicos, si los conocen perfectamente? Un director deportivo que conozca la institución les urge, no un español que conozca la Gran Vía.
Exacto. Y Pepe Meléndez se quedó como técnico del Tapatío cuando subieron a Arturo Ortega a la primera división. Ahora bien, Necaxa, ¿qué tanto puede indigestarse al Guadalajara, Rafa, esta noche?
Yo sí coincido con Chelis, creo que ha caído en distracciones. Porque tuvo la temporada pasada, yo creo que sorprendió a propios y a extraños. Y hizo, la verdad, con poco, sin hacer ruido, hizo una campaña muy respetable. Era un equipo muy complicado, sobre todo con un orden defensivo, con un trabajo respaldado en el portero argentino bastante bien. Y pasión en la mitad de la cancha con gente cambiando que no había funcionado en ningún lado, ahí pues la verdad el torneo anterior les funcionó estupendamente bien y complementado con otros. Entonces yo creo que, de acuerdo a lo que vi, si adopta esa postura con Necaxa jugando, Necaxa de visitante en Guadalajara, pues digo, no me extrañaría que sacara un resultado Necaxa. Desde luego veo un favorito por las circunstancias y los últimos resultados, veo a Chivas en localía como favorito, pero yo no descartaría un empate.
Sí,
por ahí.
Sí, por ahí. Lo saca Necaxa. Sí, puede pasar que Necaxa, Chelis, saque el empate el día de hoy.
No, la verdad no pienso como ustedes. Los momentos que vive
Necaxa y el momento que vive Chivas, que lo que no te mata te engorda, y esa salida de Gago los engordó, y al final de cuentas, sí es mejor plantel el que trae el señor Ortega, siendo el técnico más joven mexicano, que el que puede tener Fentanes, o puede traer otro técnico mexicano, fíjate nada más.
Sí.
Fíjate los planteles de los técnicos mexicanos, está cañón, que es una oportunidad, pero no me quieras tanto, claro.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, los Ravens derrotaron a los Bucaneros.
Bottom of the screen on first down. Play action. Mayfield. Evans. Touchdown. Tampa Bay. Call. Second and goal from back at the 18. Here's Hill. Justice Hill with a convoy. Touchdown Ravens. No flags. Seemingly every week. Here's a home run shot for Bateman. Touchdown, Ravens. Here's Godwin for a first down, and now he's... Oh, no. Lamar Jackson will be in Pittsburgh for the Giants and Steelers next week. This has been a presentation of the NFL on ESPN.
Eso pasó en el Monday Night. Y vamos a ir con Pablo Viruega. Pablo, qué gusto saludarte. ¿Dirías que los Ravens son el mejor equipo actualmente en la NFL?
Beto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sí, bueno, es difícil quitarle ese lugar a Kansas City, ¿no? Porque es difícil no poner a un equipo como el mejor si no ha perdido. Pero por la manera como ha estado jugando el equipo de los Ravens, 5 victorias de manera consecutiva, el balance que tienen de ambos lados del balón, del lado ofensivo, del lado defensivo... Un equipo de Kansas City que se mantiene invicto, y hay que reconocerlo, por una gran defensiva, porque tiene al mejor quarterback de la NFL, que es Patrick Mahomes, y porque tiene muy buenos entrenadores y ejecutan muy bien el sistema. Pero no hay un equipo tan dominante, probablemente Detroit, pero no tiene la marca de Baltimore, y que sea tan dominante, tan físico como los Ravens, ¿no? Simplemente por el invicto, yo dejaría a Kansas City como el número uno en una posible calificación, clasificación o power ranking, como lo quieran llamar, pero hoy en día el que juega mejor, el más explosivo y el más dominante, pasa antes de Kansas City por Baltimore y probablemente por Detroit.
Oye, Pablo, y Tagovailoa recibió su alta médica después de la conmoción cerebral que tanto impacto causó del mes anterior. ¿Qué tan riesgoso es el regreso de el mariscal de campo?
Pues tiene un alto riesgo, Beto, porque ya han sido varias conmociones las que se le han presentado a Tua. Incluso tuvo una en su época como colegial en la Universidad de Alabama. Es un jugador que pues es susceptible a esto. Hay otros jugadores que pueden aguantar más, hay otros jugadores que a lo mejor pues con un ligero contacto como Tua sufren de conmociones. Sí es de alto riesgo, definitivamente que es de alto riesgo. Ha habido expertos y exjugadores de la NFL pues que sí han como recomendado, pedido a Tua que creo que pues sí debe analizar el continuar en la NFL. Él ha dicho que quiere seguir jugando bajo el riesgo que sea, ¿no? Seguramente es una decisión que él habrá tomado con su círculo cercano, con sus familiares, pero sí es de alto riesgo, Beto, porque las conmociones... pues no sabemos el daño interno que sufra el cerebro. Lo que sí sabemos hoy en día, con los avances que hay, pues son las consecuencias y las secuelas que deja esto, ¿no? Entonces, está jugando bajo su propio riesgo Tua, ¿verdad? Y creo que es el riesgo que todo jugador corre cuando está en un deporte de contacto, de impacto fuerte como es el fútbol americano, pero si no, no deja de sorprendernos a muchos el que quiera regresar después de las constantes conmociones.
Claro. Oye, ¿qué esperar del 49 Dallas del domingo y del Acereros Gigantes del lunes?
Pues mira, de primero el de San Francisco Dallas, que es un partido pues que una vez más reúne una gran afición en México, ¿no? Hay mucha gente que sigue a Dallas y no se diga a los 49, pero sí es un partido en el que sale desfavorecido Dallas, porque una de las fortalezas que tiene San Francisco es la debilidad de Dallas, que es de correr el balón, ¿no? Aunque San Francisco tiene en estos momentos serias bajas por lesión, no se espera que vaya a jugar Christian McCaffrey, pero sí veo favorito al equipo de los 49ers, y no deja de ser una repetición de duelos clásicos que se han presentado en los 80s y en los 90s, que definieron incluso los campeones en aquellos años, ¿no? Y del lunes por la noche, bueno, el hecho de los Steelers, que están como líderes de su división junto con Baltimore, que con la presencia de Russell Wilson como quarterback funcionó mejor la ofensiva, había cierta incertidumbre con respecto a eso, pero en el primer partido que estuvo, que fue el domingo por la noche ante los Jets, lo hizo bastante bien, y unos Gigantes de Nueva York son un poco extraños de determinar cómo juegan, porque te pueden dar partidos como el que tuvieron en Seattle hace unas semanas, que fueron y ganaron, pero te pueden dar partidos tan malos como el que tuvieron ahora contra Filadelfia en casa. Yo creo que tanto San Francisco como Pittsburgh deben salir como favoritos y pueden ser los posibles ganadores en estos encuentros.
Oye, Pablo, por último, ¿qué decías de los hermanos Almada en Enfocados hace ratito?
Es que me preguntaba Fer que la victoria ayer por la noche de Arizona pues había sido una victoria fea, un partido feo, incluso el mismo quarterback lo había catalogado así, Kyle Murray dijo, bueno, no fue un muy buen partido por parte de nuestro equipo, pero al final ganamos, ¿no? Y esto yo lo determino como partidos hermanos Almada, ¿no? Partidos que son pues feos, partidos que son un poco atractivos como las películas de los hermanos Almada, que mira, fueron tan importantes que las veíamos, ¿no? O sea, la verdad es que no eran tan buenas producciones, pero nos mantenían al final ahí atentos, ¿no? Ya sabíamos quién iba a ser el malo, quién iba a ser, porque las escenas no eran nada, nada sofisticadas, pero a pesar de eso ahí estábamos pegados viendo las películas, ¿no?
Totalmente. Pablo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, saludos.
Buenas tardes. Estaba yo leyendo que Mario Almada hizo más de 300 películas y su hermano Fernando Almada más de 200 películas, cine mexicano de otros tiempos. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo John a Lamar Jackson.
Con Lamar Jackson, a ver, cuéntame lo que es lanzar un touchdown hoy a un receptor, un corredor, un ala cerrada y lanzaste 5. What does it mean to be able to throw 5 touchdowns and you can throw it to a receiver, a tight end, a running back, todos?
Man, whatever it takes to win, that's what it was tonight. I believe our guys on offense just taking the right steps in the right direction and just taking it one game at a time, one play at a time, and that's what's leading to so much success.
Sí, lo estamos haciendo bien, una jugada por momento, partido por momento, y eso es lo que está dando resultados. ¿Qué significa la llegada del rey Enrique, King Henry? Incredible what Derek Henry has brought, ha traído este equipo, Lamar.
Yes, sir. Derrick Henry is, man, I believe he got that name, King Henry, for a reason.
El Rey.
Yes, sir. He's been showing it each and every game, man. After our 0-2 start, he's been just in the ground running, and that's what we got him here for.
Y ha demostrado desde que llegó cada partido correr, correr. Por eso tiene ese nombre, eso vino. Estos Ravens, finally, ¿para qué están? What are these Ravens want? Mucha hambre, very hungry. What does these Ravens in the locker room say you guys want?
Just to be 1-0 each and every week. It's a long season, and that's pretty much what our coaches preach, and that's what we talk about in the locker room, just taking the game one game at a time, and just go from there.
Estar 1-0, Lamar. Gracias, amigo, como siempre. Yes, buenas noches. Yes. Lamar Jackson hoy, 5 touchdowns. Estos Ravens andan en fuego.
Lamar Jackson virtió elogios hacia Derrick Henry después del Monday Night del día de ayer. Y vamos a ir con León Lecanda. León, se acerca el Gran Premio de Fórmula 1 de México.
Sí, Beto, más de 50 toneladas de cargamento ya están en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital de la República Mexicana. Entre ellos, bueno, evidentemente los monoplazas de las escuderías para el Gran Premio de la Fórmula 1 de México en su novena edición. Beto, boletos agotados, habrá más de 400,000 asistentes entre el viernes, sábado y domingo, que es el día de la carrera, y evidentemente con Sergio Pérez, el mexicano, buscando salir de esa mala racha de 13 carreras de forma consecutiva sin subir al podio esta temporada.
Dice aquí el clima, León, que el viernes estará seminublado, el sábado va a llover y el domingo seminublado en la Ciudad de México. Esto para el público que va a asistir al autódromo para este gran evento anual en la capital mexicana.
Veremos, Beto, cómo se desarrolla justamente la parte del clima, ¿no? Está claro que los equipos tienen que cambiar la estrategia, se reemplazan los neumáticos lisos por gomas con dibujo para evidentemente pasar a través de estos canales pues el agua, ¿no?, en la pista, y eso evidentemente modificaría en gran parte la estrategia de carrera y desde luego las prácticas libres y la clasificación, Beto. Pero sí, lo que es un hecho es que hay la misma expectativa de los años anteriores, más allá de que el mexicano Checo Pérez no vive el mejor momento hoy por hoy con Red Bull, y que bueno, viene del séptimo lugar en Austin este domingo en los Estados Unidos.
Por otra parte, León, ¿tienes información de la máquina cementera?
Sí, Beto, boletos agotados para mañana en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Es un partido que en el papel no llamaría tanto la atención. La máquina contra FC Juárez a las 19 horas, que también pues es el horario prácticamente de salida de trabajo de muchos pues empleados, ¿no?, que están en las oficinas cercanas, tal. Bueno, ya no hay boletos excepto en la zona techada, por si llueve mañana, bueno, boletos en $1,150 todavía a través del sistema en línea, pero esto habla del buen momento que está pasando el equipo de Martín Anselmi, que tiene 31 de 36 puntos posibles hasta el momento, y que si en las 5 jornadas restantes, Beto, del final del torneo, suma 11 o más puntos, va a romper el récord de más unidades de un equipo en torneos cortos de 17 fechas, que es de 41,
sí,
y es el Cruz Azul del 2021 y el León del 2019.
Mañana máxima de 22, mínima de 8, pero aparentemente no va a llover. Y qué curioso, León, que Cruz Azul llena de bote en bote a reventar y el América no en ese estadio.
Sí, las asistencias han sido muy disparejas, más allá de la buena entrada el fin de semana para el América Santos, pero Cruz Azul está metiendo, Beto, casi 24,000 aficionados con boleto pagado por partido, cuando al estadio le caben 30,000. Y bueno, entradas agotadas para mañana. Y América está metiendo, ya contando la de Santos, un estimado de 18,000, 17,000 y fracción por partido. Sí se nota bastante en un estadio pequeño la diferencia de entrada, y eso que, bueno, hay taquillas importantes como la de los clásicos, ¿no?
Sí.
Contra Chivas, contra Pumas, contra el mismo Cruz Azul América, ¿no? En donde no la gente no le ha respondido igual a las Águilas en este escenario como sí a Cruz Azul en su regreso.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, feliz día y buenas tardes a todos.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a Karim García. Se acerca el clásico de otoño, el duelo entre los Dodgers y los Yankees en la Serie Mundial.
Tú que estuviste en ambas franquicias históricas como Dodgers y Yankees, ¿por qué dices que es la Serie Mundial que todos estábamos esperando?
Pues las dos franquicias son de primer nivel, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, históricamente Yankees pues, es el que más campeonatos tiene con 27 hasta el momento, Dodgers tiene 8, pero han jugado, es el de los dos equipos que más han jugado desde que estuvieron en Brooklyn, los Dodgers, y después se cambiaron al Chávez Ravina a Los Ángeles, con 11 ocasiones que han jugado en contra. Entonces todo el mundo desde el 81 no pasaba, ya le extrañaban.
¿Tú a quién ves como favorito y por qué? Entendiendo que está sumamente pareja.
Es sumamente pareja. Yo creo que se va a definir en la paciencia de los bateadores. Sabemos que el equipo de Dodgers es un equipo que le hace swing, son demasiado agresivos al momento de batear. a diferencia del equipo de los Yankees, que han agarrado muchas bases por bolas, se basan mucho en cuanto a bases por bolas, son más pacientes. Entonces yo creo que es la diferencia, la pequeña diferencia que va a ser entre Dodgers y Yankees, que el equipo de Yankees es un poco más paciente que el de Dodgers.
Tu pronóstico para campeón, ¿y en cuántos juegos, caballo? Dale.
Oiga, 6 juegos al Yankees.
Yankees en 6. Entonces Nueva York se coronaría en Dodger Stadium para ti. ¿Y MVP de la Serie Mundial?
Me gusta Juan Soto.
Karim García jugó en los 2 equipos. Jugó en los Dodgers y jugó en los Yankees. En su momento, Karim García, el sonorense Karim García, fue el jugador más joven de las Grandes Ligas en 1995. Y jugó en los Dodgers, luego Arizona, Detroit, Baltimore, Cleveland, los Yankees, otra vez los Indios, otra vez los Yankees, luego jugó en los Mets y terminó en 2004 en los Orioles de Baltimore. Pero ciertamente, Rafa, es la Serie Mundial soñada entre los Yankees y los Dodgers.
Sobre todo, la verdad, no podemos dejar de recordarlo del Toro Valenzuela, ¿no?, en aquella Serie Mundial contra los Yankees. Entonces, pues siempre siendo muy aficionado, medianamente aficionado, pero siempre vinculado de alguna forma al deporte, por donde lo veas, pues mantienes viva la ilusión de que se pudiera presentar de nueva cuenta una Serie Mundial de Dodgers-Yankees, ¿no? Y pues afortunadamente ahora la tenemos en puerta, arranca el viernes, me parece, y va a estar pues muy, muy peleada, ¿no? Yo creo que hay diferencia un poco en el bateo de Dodgers, pero también hay diferencias, sobre todo en los abridores de Yankees.
Sí, no cabe duda que es una gran oportunidad para el público mexicano, un gran recuerdo de lo que ocurrió en el año de 1981. Y según nos decía el Rocket Valdés, y acabamos de escuchar a Karim García, Chelis, está súper pareja la Serie Mundial.
Dice Rafa, muy buen picheo inicialista de Yankees, pero muy buen bullpen para cerrar los juegos de Dodgers, y esto al final de cuentas lo va a emparejar. Ahora, estos amigos americanos, ¿qué Serie Mundial de béisbol, luego el Mundial de clubs, luego el Mundial de selecciones,
del 26,
todos los eventos importantes tienen?
Sí, totalmente.
De tener la Fórmula 1 ahí en Austin, que por cierto, perdón que me encime, Beto,
no, claro,
pero un detalle que se le pasó a León Lecanda, que le mando un saludo muy cariñoso, como siempre. ¿Sabes qué? También está el interés por ver al Pato Ward, el piloto
mexicano, sí, de NASCAR, sí, sí,
que incluso ya tiene 2 participaciones en las 500 de Indianapolis, quedó segundo en la última participación que tuvo. Es un piloto que ha estado peleando el campeonato joven, es de Monterrey, extraordinario piloto, y es piloto de McLaren. Se ve difícil, porque McLaren tiene 2 pilotazos ahorita, el australiano Piastri y el inglés Norris, pero bueno, va a tener la oportunidad ante el público mexicano de cumplir la primera práctica con uno de los autos McLaren.
Sí, oye, arranca la NBA con 2 partidos, Celtics-Knicks y Lakers frente a los Timberwolves. Esto será el día de hoy, mientras que en la Champions, Paris Saint-Germain y PSV empataron a 1, Aston Villa 2, Bologna 0, el Sporting de Lisboa 2, Sturm 0, Arsenal derrotó al Shakhtar 1-0, Mónaco 5-1 sobre la Estrella Roja, Milán 3, Brujas 1, Juventus 0, Stuttgart 1, Dortmund 0, perdón, 2, así iba ganando 2-0, pero luego le metieron 5 al Real Madrid, Girona 2, el Bratislava 0, Atalanta y Celtic van a jugar mañana a las 10:45 de la mañana, tiempo del Centro de México. Llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes. Gracias, Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Feliz abrazo, Beto.
Igual.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.